Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Soy Eduardo Feynman. Estamos aquí en Mitre hasta las 10 de la mañana. Seis de la mañana, 6 minutos, en este jueves 15 de junio. Ya llegamos a mitad de junio, qué rápido, es impresionante. Vuela el tiempo, vuela. Bueno, muy bien. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Hola, buen día Edu, buen día compañeros y buen día gente amiga querida que está del otro lado, ¿eh?
Bueno, te veo con las pinturitas, ¿eh?
Sí.
María, desde temprano.
Estoy con las pinturitas, estoy para hacer un collage.
No, no, son las pinturitas de la cara, ¿no?
Pinturitas
que tienen
de la cara.
Las mujeres.
Ajá. Bueno. Sí, color salmón.
Qué lindo.
Es el color de...
¿Dónde te lo pones?
Esto te lo pones abajo de los ojos.
Ajá.
Te tapa las ojeras.
Ah, tapa ojeras.
Después arriba te pones la base, tu base.
Okay.
La que
la
te
base
pones
está.
Cuando te vas al canal.
Eso se llama tapa ojeras.
Claro, en realidad es una novedad esto.
A ver,
color salmón,
sí.
Tapa todas las ojeras que puedas tener de sueño, cara de sueño. Después te pongo así.
Poneme así me tapás, ¿eh? Poneme así me tapás porque las ojeras que tengo me llegan al piso. Más o menos,
¿no? Color salmón.
Sí.
Y pone después tu base de maquillaje.
Y después nos pintamos juntos, ¿eh? 6 de la mañana, 7 minutos. En esta pareja periodística que armamos, María,
sí.
El que se maquilla soy yo. El de la tele.
Odio. Bueno, sabe, por lo menos conoces esta
tele. Pero odio cuando me maquillan, lo odio, lo detesto.
Bueno,
profundamente.
Son los gajes del oficio.
No, pero no es para mí eso, María.
El oficio de ser mujer también tiene.
El problema, no, a mí, gracias a Dios, no me pasa, pero el problema es cuando el maquillaje te penetra las neuronas. Ahí ya,
sí, hay gente a la que le pasa
eso. Sí, le pasa mucho eso, ¿no?
Pero bueno, agradece que no te tenés que poner máscara de pestañas.
No,
ni nada
no,
de eso.
No. Bueno, 6:08 minutos. Bueno, hoy vamos a tener muchísima información. Ayer fue un día clave en la política porque se cerró el momento en que los partidos políticos puedan hacer alianzas e inscribir los nombres, ¿eh? Bueno, muy creativos los del Frente de Todos. El Frente
Ay,
de Todos
Dios.
No se llama más Frente de Todos, María.
Ahora sí el país se salva,
se
¿no?
Se llama UPE.
UPE.
Upalala.
UPE.
UPE.
Unión de presidiarios.
No. Unión por la patria. O Unión por la Plata.
Eso me parece un poco más coherente.
O Unión por el Instituto Patria. ¿Qué sé yo? UPE. Mira qué lindo el logo que hicieron, María. Qué creativos. Es una suerte de escarapela.
Una escarapela
moderna.
O sea,
¿no? Moderna. Con los colores azul y blanco, y una UP, la sigla, en amarillo como si fuera el sol de la escarapela.
Claro,
¿no?
Ahora sí se arregla todo, ¿no?
¡Qué patriotas son!
No, lo que les importa a la patria es tremendo.
Tremendo. Pero se apropian hasta del nombre patria, ¿no? Sí. Ellos son
se
la
patria. Se apropiaron
del
25 de mayo.
Somos los dueños de la patria. Bueno, ponele. 6:09 minutos. Ayer Pichetto me recordaba lo siguiente. Unión por la Patria se parece mucho a aquel movimiento Todos por la Patria, el MTP. Los que tomaron, ¿te acuerdas? La tablada,
sí,
¿no?
Sí, ¿te acordás?
No, la tablada no.
¿El de Gorriarán Merlo?
Sí, el de Gorriarán Merlo, exactamente.
Wow.
Movimiento Todos por la Patria.
Eso da impresión, ¿eh?
Sí, eso da impresión.
Eso sí,
pues sabes que hoy Clarín, en página 11, cuenta la historia de ese nombre. Es un nombre que en realidad, por lo general, siempre ha sido usado en el mundo o emparentado con ideales conservadores y de centroderecha. Estos muchachos
no
estudian.
No.
Por ejemplo, en la década del 90 hubo un partido llamado exactamente así, pero de orientación de centroderecha.
¿Unión por la Patria?
Sí, existieron en otras latitudes, como por ejemplo en Grecia, en Letonia y en Lituania, espacios conservadores siempre o de centroderecha. En África, por ejemplo, hay otro ejemplo, el del vicepresidente de Libia, Hamad Mitin, que pertenece al espacio Unión por la Patria, justamente. Bueno. Bueno, Unión por la Patria, aquí en la República Argentina, ayer fue inscripto, y es una especie de mix, ¿no?, entre aquel fallido Unidad Ciudadana y el propio Instituto Patria.
Mirá vos.
De eso se trata. Que es la cantera, Instituto Patria es la cantera del kirchnerismo más duro y puro,
claro,
que hay en la República. 6 y 11. Pero igual, María, para... qué sé yo, esto se lo pueden tragar los cucas,
claro,
¿no? Que esto es distinto. No, esto de cuca no lo digo en forma peyorativa, fue la misma...
Sí,
vicepresidente,
sí,
que sí, habló, sí, de sí, nosotros los cucas, ¿no? Así que los cucas, que son muy adeptos al pulpismo o al waltermismo, que son dos corrientes filosóficas,
promueven eso,
del kirchnerismo, sí, ¿no? Sí, claro, aquellos que son cabeza de termo o cabeza de pulpo, seguramente se van a tragar esta historia de que, como le cambiaron el nombre, esto es distinto,
esto es
verdad, ¿no?
Nuevo, claro.
Pero me parece, María, a mí, o esto es el lo mismo con otro nombre.
Sí. El mismo perro con diferente collar.
Ahí sí. Está. Sí. Exactamente. Igualmente, cuando uno ve la escarapelita esta moderna con el UP, me da la sensación que es Universidad de Palermo.
Claro, la UP.
La UP, sí. La Universidad de Palermo.
Sí,
¿no?
Tal cual.
Puede ser.
Nosotros los cucas,
los perucas.
¿De qué habla?
De los cucas y los perucas, ¿no?
Claro.
Los kirchos.
El hijo de cuca. Tal cual.
¿Quién es? Máximo Kirchner.
Claro.
El hijo de cuca.
Y San se acabó.
Bueno, Juntos por el Cambio se sigue llamando Juntos por el Cambio.
No cambia.
Ahí no cambió absolutamente
Juntos
nada.
Juntos por el Cambio no cambió.
No cambiaron. Y hubo paz ayer entre todas las fuerzas que integran Juntos por el Cambio. Así que hubo un poquitito de paz.
Bueno, menos mal.
Aunque en realidad Larreta y Bullrich no se pueden ni ver.
¿En serio?
Bullrich va a cara de perro contra Larreta. Bueno, María, la temperatura en estos momentos,
sí,
el pronóstico del tiempo.
Te cuento, porque hace frío, no tanto como ayer, un poquitito mejor. No gran cosa, pero tenemos 4 grados 9 hasta ahora. Recordemos que ayer teníamos 3 grados.
Sí.
La humedad es del 85%, la presión 1024 hectopascales. No hay viento, por suerte el cielo está ligeramente nublado. Para hoy se esperan 15 grados de máxima, como ayer más o menos.
Un fresquete.
Sí. Bien invernal. Mañana viernes, 8 de mínima, 16 de máxima. O sea, va subiendo un poquito la mínima.
Bueno.
Y lo que hace que las mañanas no sean tan duras. El sábado va a estar bastante nublado, con 10 de mínima y 15 de máxima. Y el domingo, 12 de mínima y 17 de máxima.
Pero luego, no hay agua.
Hay agua. Pero la semana que viene va a ser fría también.
Bueno,
de hecho,
claro,
por ejemplo, el miércoles que viene, la máxima va a ser de solo 10 grados.
Bueno, estamos en otoño, vamos entrando al invierno.
Ya, María, vamos a estar en invierno, me parece.
Y,
hoy es 16.
Sí, claro.
En una semana estaremos en invierno.
Estamos en invierno.
Claramente.
Sí. Santidad, buen día.
Un gusto enorme de saludarte, Eduardo.
Piacere, como dice usted.
¿Cómo estoy, Eduardo?
Muy bien. Le están dando de alta en las próximas horas. Sí, ya tiene actividades programadas.
Sí, ya estoy manejando todo.
Creo que lo recibe a Díaz-Canel en los próximos días, sí, al dictador cubano.
Así es. Sí. ¿Qué idea?
Y bueno, sí, usted tiene que recibir a todos.
Viste, me quedé pensando con lo que vos decías de Unión por la Patria.
Sí.
De los partidos de derecha. Bueno, en realidad ellos son como el violín. Se apoyan en la izquierda pero tocan con la derecha.
Sí.
Bueno, pero hay que decir la verdad, la esencia es la misma.
Igual.
La prédica de la envidia, la filosofía del fracaso,
sí,
y su mayor virtud, la distribución igualitaria de la miseria.
Exacto.
Siempre viviendo de lo que produce el otro.
Exactamente.
Mientras ellos se llenan de plata, la gente cada vez más pobre. Es lo mismo.
Exactamente, igual.
Mañana
Bolivia, contemos un dato de último momento, ¿no? Que hay un incendio, lo contó Caride hace un rato, hay un incendio en Parque Patricios, ocurre en un edificio ubicado en la calle La Rioja y Cátulo Castillo. El SAME ya asistió a 12 personas, 6 fueron trasladadas. El fuego se originó en un, por un desperfecto eléctrico. Allí está yendo ya nuestro móvil con Mercedes Ninzi. ¿Sabes qué, María? Estuve pensando, me parece que la palabra que mejor define el actual momento político en las dos fuerzas mayoritarias, hablo de las dos fuerzas políticas mayoritarias, sí, la palabra es venganza. Ay, lo estuve pensando mucho anoche. Vos fíjate una cosa. Sí. Cristina se quiere vengar del inútil, así lo llama, ¿no? Del inútil Alberto Fernández. Y Alberto Fernández se quiere vengar de la desquiciada de Cristina. Claro. Alberto todo el tiempo dice que está desquiciada. Massa se quiere vengar de quien no se banca, o sea, lo banca más, de Alberto Fernández. Uh-huh. Alberto Fernández se quiere vengar de quien dice se aprovechó del cargo, o sea, se quiere vengar de Sergio Massa. Ah. Scioli se quiere vengar del ventajero de Sergio Massa.
Opa.
Y Massa se quiere vengar de Scioli, con quien, viste que le achaca él y Malena Galmarini que tuvo algo que ver con el atentado en su casa en el Cante. ¿Te acuerdas cuando entró un tipo con la pistola y que te llevó a robar?
Claro.
Cristina, además, se quiere vengar del inútil canciller Santiago Cafiero.
Sí. Uh-huh.
Y el canciller se quiere vengar de la Cámpora, que dicen que lo vuelven loco. Máximo Kirchner se quiere vengar del tarado de Alberto Fernández, lo llama de esa manera.
Ay, no te puedo creer.
Y Alberto Fernández se quiere vengar del kirchnerismo y quiere terminar con el kirchnerismo, ¿no?
Sí.
Macri se quiere vengar de Larreta, a quien considera un traidor.
Uh-huh.
Y Larreta se quiere vengar de Macri,
claro,
de quien dice que ya fue.
Ah.
Bullrich se quiere vengar de Larreta, de quien dice que no juega limpio. Y Larreta se quiere vengar de Bullrich porque dice que es Macri.
Uh-huh.
Carrió se quiere vengar de Macri, de quien dice que tiene un lado oscuro y que quiere matar gente, ¿no? Con un ajuste brutal. Y Macri se quiere vengar de Carrió, de quien dice que no está bien de la cabeza. La palabra para mí en la política hoy es venganza.
Uh-huh.
Todos quieren vengarse.
Y una pregunta tonta, Edu. ¿Alguien está pensando, además de vengarse?
No. Te adiviné el pensamiento.
¿Quién está pensando en resolver los problemas de la gente?
No sé.
Es verdad.
Pero no les da la sensación que la palabra venganza.
Sí, a mí me da la sensación.
Es muy impresionante.
46 millones de bolú, sí, que miramos cómo se pelean entre ellos. Y
se están matando en serio, en esa cara de perro. Y es por el poder.
Sí. Por eso después gana Milei.
Espera un poquito. Que parece que se está desinflando.
Apa.
Parece, ¿eh? Uh-huh. Según las últimas encuestas, Milei se estaría desinflando. 6 y 19.
Eduardo, muchos periodistas de radios y canales oficialistas ayer felicitando a Massa y a Matías Tombolini que evitaron que la inflación llegue a 8.
Ayer.
Incluso algunos periodistas contentos.
Sí, diciendo, sí.
Bajó la inflación.
Ayer la frase que yo escuché en un programa, no sé, estaba haciendo zapping y veo un canal oficialista, ¿no? Y alguien dice, hoy no subió la inflación. Esa fue la frase. Hoy no subió la inflación. Son graciosísimos.
Gritaban que bajó.
Qué bárbaro.
No, sí, no, claro. No era lo que esperaba la derecha, que estuviera en 9. ¿Cuánto fue, Willy?
7-8.
7-8. Empieza con 7, no empezó con 9, como quería la derecha. Bueno, 6 y 20.
Ayer, Eduardo, en la guerra contra la inflación, en un conocido supermercado del conurbano, un repositor fue abatido, pistola remarcadora en mano, cuando intentaba remarcar un paquete de polenta.
Entonces, María, que ayer, rápidamente, cuando se conoció el nombre de la nueva marca de Cristina... Ajá, sí. Unión por la Patria empezó, ya tienen su Twitter, ¿no? Por supuesto, con el loguito, con el nuevo nombre.
Todo empieza,
¿no? Que en realidad es la misma cuenta que usaba antes el Frente de Todo, ¿no? Le cambiaron el nombre arriba y le cambiaron el loguito. Bueno, mirá el tweet cómo empieza, María. Nuestro país está frente a una encrucijada histórica.
Sí, ¿dónde?
Pero en la encrucijada
nos
la
pusieron provocó ellos.
Este gobierno, ¿no? Este gobierno. Son graciosos, ¿no?
Sí, nos Rolo, quieren salvar de lo que ellos provocaron.
Rolo, no sé para qué venís. La verdad.
Son los libretos que hacen ellos.
No, vengan a dormir un poco más.
Tremendo.
Venía encendido directamente.
Escuchá esta frase, escuchen esta frase. Tenemos una oportunidad única para poner a la Argentina en una senda de crecimiento.
¿Y por qué no la pusiste?
Pero claro, tres años en el gobierno. No me mires con esa cara, Cornillot. Lo que pasa es que te lo pido por favor.
Pero cuando uno se concentra, no, cuando uno se va concentrando en lo que vos decís, tiene que, bueno, a un momento tiene que aflojar. Porque si no, uno se va sumiendo en la tristeza.
No sabes con la cara que yo veo que me mira Cornillón. Es una cosa
ilógica, no entiende nada.
Pero es lo que hay, Doc. ¿Qué quieres que haga yo? Yo no puedo hacer nada. Bueno, dice que nos quieren meter en una senda de crecimiento económico con inclusión social.
Qué bueno.
Escúchame, casi 50% de pobreza. 6 de cada 10 chicos son pobres en el conurbano bonaerense. Y dicen que nos quieren meter en una senda de crecimiento. ¿Por qué no lo hicieron en estos 4 años?
Claro.
¿No? Yo más que
¿se da cuenta que
en estos 70 años?
Estos de Unión por la Patria.
70 dicen, años.
Prácticamente se autoperciben como no haber pertenecido al gobierno.
Para mí se olvidaron.
Es loco. Sigue diciendo, mira el tuit. Dice, para que el crecimiento sirva al desarrollo argentino.
Ajá.
¿Pero por qué no lo hicieron? Y dice, fundamentalmente... a mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros compatriotas. ¿Por qué no lo
hicieron hasta ahora, no?
Tuvieron 3 años para mejorarle la vida a la gente y no lo hicieron. No. Ahora sí lo van a hacer.
Porque ahora se dieron cuenta de cómo se hace.
Ahora sí lo van a hacer en el 23, ¿no? Uh-huh. Ahora sí.
Mira.
Bueno, muy bien. Reiteramos la temperatura, María.
Sí, tenemos 4 grados 9. Hasta ahora se esperan 15 de máxima para hoy con sol.
Los llamo políticos VIP. Vagos, impunes y patéticos.
Bueno, rápida ronda de títulos. Comienza Gabriel Díez y Gaby, muy buen día.
Edu, querido, buen día. Buen día a todos. Buen jueves.
Buen día, Doc.
Vamos con los principales títulos judiciales de hoy. Por supuesto que el primero que va a concentrar la atención y el desarrollo posterior tiene que ver con el Chaco, un comunicado de la Asociación de Fiscales de la República Argentina respaldando a los fiscales, a Jorge Cáceres, a Jorge Canteros, el Procurador General de Chaco, y tiene que ver con la desaparición de Cecilia Marlene Strisowski, esta joven de 28 años, de quien nada se sabe desde el 1 de julio. Vamos a contar, porque anoche cuando salí del canal estuve hablando con fuentes judiciales, cuál es la hipótesis que tiene la Fiscalía, porque en breve se van a venir 4 dictados de prisiones preventivas. Están todos detenidos, la madre de César Sena, uno de los imputados, ex esposo o esposo de Cecilia Strisowski, inició ayer una huelga de hambre, pidió arresto domiciliario, no se lo concedieron porque no tenía ningún argumento para morigerar sus condiciones de detención, está en una comisaría en la tercera de Resistencia, inició huelga de hambre. Vamos a contar cuál es la hipótesis fiscal para haber indagado bajo la figura de homicidio agravado por concurso de 2 o más personas, femicidio, etcétera, y qué es lo que creen que pasó desde el 1 de junio y antes, por eso homicidio premeditado. Las fiscales sospechan de que esto fue pergeñado días antes y que la excusa del supuesto viaje a Tierra del Fuego, donde iban a ir con César Sena, etcétera, fue un argumento para que Leticia vaya a la casa, y a partir de ahí empezó una cruel historia que quizás en breve tenga algún tipo de novedad mayor luego de los allanamientos que ayer se produjeron. Segundo tema, vamos a hablar de Rosario, nueva balacera a escuelas, es el 7º establecimiento baleado en lo que va del año. Los sicarios ahora tienen como blanco preferido a las escuelas, por supuesto que esto genera no solo el temor y el riesgo, sino también el cese de clases. De hecho, el martes hubo un paro docente en Rosario. Pero bueno, como siempre decimos, Rosario sucede lo que los delincuentes o que los narcos y los sicarios quieren. Un tema interesante para aquellos que tienen vehículos de alta gama y sobre todo camionetas Hilux, porque detuvieron ahí hace años atrás que existe una modalidad de robo fundamentalmente en estas camionetas que tiene que ver con computadoras clonadas. Abren la puerta de la camioneta, se sientan en la camioneta y sin la llave directamente le dan arranque al vehículo. Esto es un tema que está investigando Policía Federal hace mucho tiempo, lo he hablado con la gente de sustracción de automotores. Los vehículos más modernos no necesitan la llave para arranque. Antiguamente se hacía un puente para robar los autos. Bueno, claro, el puente sigue existiendo, pues se siguen robando autitos viejos. Pero para los autos modernos que tienen la llave de presencia y no hace falta estar y que tienen un botón, hay una banda. Ayer hubo allanamientos, hubo detenidos. Una banda llamada Las Reinas del Inhibidor, conformada específicamente en su mayoría por mujeres. Una mujer y la que participaban sus hijos y sus nueras.
Las reinas.
¿Qué lindo coge el avance de la mujer?
La reina, claro, bueno, cuestiones de género acá apareció para que no crean que solamente son hombres los delincuentes. Es una causa que tramita en Quilmes con Jimena Santoro, que hizo una gran investigación. Y esto arrancó con el robo de una camioneta policial. Y a partir de ahí, en los allanamientos se encontraron camionetas Hilux, etcétera, y una computadora clonada, inhibidores, primero para inhibir las señales de posibles bichos, posibles buscadores satelitales que tenga la unidad. Y después la computadora clonada, se sienta en la programa y le dan arranque a la unidad. Esto existe en Estados Unidos, existe en el mundo.
Impresionante.
Sin llave, sin nada. Le dan arranque y se lleva a la unidad. Y fundamentalmente apuntaban a las Toyota Hilux. Se ve que el mercado, después de la venta y de la reventa de esto, tenía fuerte demanda, porque en definitiva esto es oferta y demanda. Vamos a hablar de Leonardo Fariña, un pedido de detención que hace el fiscal Abel Córdoba. Abel Córdoba fue el fiscal de juicio en la ruta del dinero acá. Entiende que a Fariña le queda, Fariña está en España, fue autorizado a viajar por el Tribunal Oral Federal 4, su presidente Néstor Costabel va a tener que resolver este pedido. Entiende el fiscal que le queda todavía más de un año para cumplir de pena, si bien estuvo 2 años y meses en el Complejo Federal de Ezeiza. Después vamos a hablar de la Cámara de Casación y una resolución que benefició a Martín Sabatella en los tiempos por defraudación, en los tiempos que estaba a cargo del AFCA, en ACOM, etcétera. Sí. Y una rara postura de un fiscal Miguel Ángel Osorio, que en el momento del debate oral no acusó. Los jueces del Tribunal Oral Federal 1 absolvieron y después en casación apeló. Una situación, aparte, insólita desde el punto de vista de procesal. Dos temas finales. Vamos a hablar de Entre Ríos. Vamos a hablar de Cecilia Goyeneche, de la fiscal anticorrupción, que fue desplazada. Le rechazaron su recurso extraordinario. Lo que está pasando con Sergio Uribarri en el marco de la causa de enriquecimiento ilícito. Y por último, ayer a la tarde en la Asociación de Magistrados se llevó a cabo, con la presencia de Marcelo Peluzzi y Marcelo Gallo Tagle, la presentación de un libro muy interesante. Me mandaron un ejemplar para vos, Edu.
Ah, bueno.
Que es Ilícitos Económicos y Evidencia Digital.
Bueno.
Gustavo Meirovich es uno de los autores, es juez penal económico. Marcelo Peluzzi tiene autores extranjeros, etcétera. Recomiendo esta obra, por realmente es una obra muy interesante para aquellos que les interese, por supuesto, los temas económicos, la evidencia digital, que es la prueba actual, y todo lo que tiene que ver con el derecho penal.
Casi 6:30. Me quedé pensando en lo del crimen del Chaco, ¿no? Ayer se había confirmado que a Cecilia la terminaron descuartizando y que aparecieron algunas evidencias de sangre encontrada en la casa de Merenciano Sena, ¿no?
Sí, no está confirmado que sean de Cecilia todavía.
No, claro, obviamente.
Pero sí están chequeando eso. La hipótesis es que la matan en la casa, la trasladan al campo.
La descuartizan.
Correcto.
Y la llevan al campo.
Correcto.
Y aparentemente la tiran al chiquero con los chanchos, ¿no?
Esa es la hipótesis fiscal. Por eso van a dictar preventivas, aun cuando se nieguen a declarar, ¿no? Por supuesto.
Todo Chaco ayer salió a las calles a pedir la renuncia de Capitanich. Era muy conmovedor ver miles y miles y miles de personas en la plaza central de Resistencia en Chaco, ¿no? En la capital. Ayer me contaron que la mamá de Cecilia habría recibido algún tipo de amenaza de muerte.
Gloria Romero, que habló con nosotros.
Exactamente. Allá. Parece que integrantes del clan Sena llamaron a la madre Cecilia y le enviaron un video.
Un clan poderosísimo. Ayer hablaba con Miguel Pichetto cuando vino al canal Fuera de Aire y me contaba Miguel Pichetto. Yo la verdad no conocía al clan Sena hasta este episodio. No,
yo tampoco.
Bueno, Miguel Pichetto lo conocía. Me contaba lo que es el clan Sena en Chaco.
Bueno, a mí me da la sensación que la gente en el Chaco perdió el miedo.
Totalmente. Me parecería que sí.
Ayer la manifestación era impresionante y el grito de la gente de basta, basta Capitanich, afuera Capitanich, qué sé yo. Ahora, yo lo que me pregunto es dónde están, por ejemplo, la señora Cecilia Roth, o la señora Telma Fardín, o Nancy Duplá, o Ofelia Fernández, o las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no?, reclamando por la muerte de esta joven, matada por una, asesinada por una familia muy poderosa, de poderío económico y además de poderío político. ¿Dónde está el señor Pérez Esquivel o los organismos de derechos humanos pidiendo justicia? La verdad no los veo, no los escucho. También, ¿dónde está la ministra de la mujer? ¿Existe el Ministerio de la Mujer? ¿O solamente crear un Ministerio de la Mujer para que grupos de militantes de mujeres ganen guita? Porque a menos que este sea considerado un asesinato un poco más complejo, y entonces calladitas la boca, ¿no? ¿Qué sé yo?
Es vergonzoso. La hipótesis fiscal es que se casan, se conocen en diciembre del 21, se conocen a través de Tinder, se casan, la familia nunca aceptó, se casan a los pocos meses, en secreto, la familia nunca aceptó el vínculo, y a partir de ahí empiezan a pergeñar de qué manera intentan que se separen, no se separan, y junto con su hijo César, de 19 años, y matrimonio Sena y Acuña, empiezan a pergeñar de qué manera desprenderse de la vida de Cecilia, quien... el argumento era, ella es una chica de clase media baja, lo dijo la mamá ayer, nunca había viajado en avión, le prometen que van a ir a Ushuaia, que le van a conseguir un trabajo, ella estaba contenta que iba por primera vez a tomar ese medio de transporte, y a partir de ahí terminan con su vida, ya lo habían, por eso está premeditado, ya habían decidido todo.
¿Qué habrá visto? ¿Qué sabrá? ¿Qué iba a denunciar? ¿Qué sé yo? 6:32. Bueno, los títulos de la economía, porque hay mucho, porque ayer se conoció el índice de inflación. Willy, hoy te transformás en héroe.
¿Qué tal, Eduardo? Buen jueves para todos. Sí, sí, el 7,8 que se conoció en el día de ayer, altísima, 114 interanual. Mirá los números que estamos viendo, ¿eh?
Tremendo.
En el año 42 y monedas. Lo que estás viendo de la inflación es realmente muy, muy preocupante. Lo único bueno es que el Banco Central no va a subir las tasas de interés. Descubrieron, parece que la suba de tasa de interés no sirve para nada para frenar las tasas de la inflación. Así que te diría que ese es uno de los temas a seguir de cerca. Vamos a hablar también de lo que está pasando en el mercado cambiario con el dólar blue, que ya está hociqueando, olfateando los 500 pesos. Y por último, algo que reiteradamente me piden oyentes vía mensajes, que es los créditos UBA.
Tremendo.
Los créditos UBA, ¿qué está pasando en el Congreso? La viabilidad de este proyecto de ley. ¿Qué oposición hay? ¿Qué mejoras se pueden hacer? Todo eso vamos a estar hablando.
Hablando de la inflación, un tal Horacio Alonso pone en Twitter, sí, él hizo el índice Sindor,
¿eh? Sí, es un periodista.
¿Es un periodista?
Sí, de ámbito.
Ah, ok.
Histórico, no, histórico, no, no, de la línea histórica de ámbito.
Muy bien, la del pelado.
Exactamente.
Qué grande, entonces es un grande. No lo conocía. Bueno, Horacio dice, yo hago el índice Sindor. Entonces cuenta que el domingo el litro de Sintor costaba 698 en disco.
Sí.
Hoy vale 8.44, en el mismo lugar, sí, aumentó, sí, sí, 21%. En otro lugar, siguiendo con su índice Sintor, vio el litro de Sintor en disco en 6.98 y en 1.073 pesos el litro en un almacén. O sea, más del 50% de diferencia en solo 300 metros de distancia.
Vos sabés que es una característica, sea en digamos, cuando hay alta inflación, hay mucha disparidad de precios de un mismo bien, algunos que lo ajustan más rápido, otros que lo ajustan una semana después, entonces tiende a verse, y que lamentablemente hay que caminar para ver diferentes opciones, pero siempre que tenés alta inflación hay mucha disparidad de precios para un mismo bien.
Nadie sabe hoy lo que valen las cosas.
Exactamente, es eso.
Nadie.
Pues te puedes encontrar cualquier cosa.
Cualquier cosa. El índice Sindor. Es muy bueno, muy bueno.
Vayan hoy al supermercado, que está todo más barato que la semana que viene.
Bueno, títulos del deporte. Lean, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Eduardo, buen día. ¿Cómo te va? Vamos a hablar de la selección, porque juega la selección. La selección argentina, el campeón del mundo, a partir de las 9 de la mañana contra Australia en Beijing, un amistoso internacional con un equipo que sería muy parecido al que jugó, al que arrancó la final con Francia en Qatar. Debutó Marcelo Bielsa como técnico de Uruguay, goleada lógica, 4-1 ante Nicaragua. Comenzó el cuadrangular final de la Liga de las Naciones de la UEFA. Croacia le ganó 3-2 4-2 en el alargue a Países Bajos. Hoy van a jugar Italia y España, un clásico para definir al rival de los croatas. Mirá, el próximo domingo. Está muy movido el mercado de técnicos en el fútbol argentino. Vélez y Tigre están negociando nuevos entrenadores. Bataglia por ahora se mantiene en Huracán, por más que no haya ganado en los 7 partidos que dirigió. Y finalmente se confirmó lo que adelantamos hace algunos días, la despedida de Riquelme del fútbol. Si bien ya se había despedido de manera oficial a fines del 2014, ha confirmado ayer Román que el 25 de junio en la Bombonera será el partido de despedida, y aseguró lo que no aseguró Maxi Rodríguez, que va a estar Messi. Mirá. Maxi Rodríguez hace el partido de despedida el 24, un día antes, que es el cumpleaños de Messi y el cumpleaños de Riquelme. Maxi dijo, el único que no tengo confirmado es Messi. Yo la verdad lo invité, no sé qué va a hacer. Riquelme dijo, sí, Messi va a estar.
Bueno, mirá vos.
Lo dijo Riquelme.
Riquelme dijo que habló con Messi.
Y que Messi le dijo que va a estar
acá.
Así que
después sí. Si está, no sabemos.
La semana que viene Messi llega a la Argentina, viene a Rosario a pasar algunos días. Tengo entendido que va a estar en los dos partidos. Uh-huh. Lo que sí le pidió Messi es no jugar con la camiseta de Boca.
Claro.
Por eso va a ser un equipo ex compañeros de Boca y otro ex compañeros de el seleccionado argentino. En un banco Carlos Bianchi, en otro banco el Coco Basile, al que Riquelme dice que lo llama, y el Coco no lo atendió todavía. Dijo, si alguien lo encuentra, que le avise que lo estoy buscando para que sea el técnico de uno de los equipos. No atiende el gran Coco Basile. Lo que no hay información es todavía sobre la venta de entradas, cuándo arrancan, los precios, etcétera, etcétera. ¿Y sabes por qué se demoró tanto la confirmación de la fecha? Porque había 4 cadenas televisivas interesadas en transmitir el partido.
Mirá vos.
Y no habían arreglado.
Mirá vos.
Las cadenas con Riquelme.
¿A quién va la guita esa? La de las entradas y el arreglo con Riquelme. La cadena. ¿Se la lleva él?
A la organización, claro. La organización
se
él.
Se lleva él. Claro.
Y gran parte.
Ahora, es muy impresionante.
Gran parte.
Él mismo se hace el partido homenaje.
Y él se la lleva toda.
Y él mismo. Claro. Es un tipo que le encanta, ama el club.
Utiliza los bienes del club.
Más ama el dinero.
Sí, utiliza los bienes del club.
Exactamente. Yo pensaba eso. Utiliza todo el estadio.
¿Dejará algo para el club?
Sí, algo para el club va a quedar, lógicamente, sí. Porque digamos, Boca pone la casa, da puerta al partido, digamos, abre la cancha, eso cuesta dinero.
Yo creo que va a quedar para la Fundación Amigos de Riquelme.
Claro, felices los Riquelme.
La tuya está, Román.
Exacto. Hay que pagar a la gente UTEDIC.
Claro. Sí, UTEDIC, etcétera, la policía,
seguridad,
el operativo de seguridad, la cancha va a estar a reventar, más que en un partido oficial de Boca. Si la cancha de Boca está habitualmente a reventar, este partido va a estar más a reventar todavía, pero no se confirmó la fecha hasta ayer, porque había 4 cadenas de televisión, 4,
que se peleaban.
Que se peleaban porque no arreglaban con él, y todavía no está arreglado quién lo va. Yo tengo una idea de quién lo puede llegar a transmitir, pero todavía no está confirmado. Y esto porque un amigo diría, la mía está. Si la mía está, la transmitís vos. Ahora, si la mía no está, la transmitís vos.
La mía es la de Riquelme.
Exactamente.
Claro.
Hay que recordar que entre Boca y el dinero, lo segundo es lo primero.
Bueno, voy con los títulos de Cormillot. Cormillot, muy buen día.
Buen día, Eduardo. Día Mundial de Cáncer Renal, es el 5º cáncer más común en nuestro país. Y bueno, da pocas señales, por eso se suele encontrar incidentalmente en algún otro estudio, ¿no? Por ejemplo, cuando estudian la aorta, que el otro día decíamos que después de 65 hay que hacerse el estudio de la aorta para ver cómo está, porque a veces se puede formar un aneurisma. Bueno, acá puede aparecer sangre en la orina, dolor en la zona lumbar, fiebre, pérdida de peso, pero generalmente se lo diagnostica tardíamente. El diagnóstico es un hallazgo, suele ser un hallazgo, pero ahí el tema es lo que dice el ICARE, que es esta asociación de pacientes de cáncer renal, que hay que actuar lo más rápido posible. Ahora, vos sabés que algunos cánceres de riñón crecen tan lentamente que si te lo pescan a los, qué sé, los 65, 70, 75, te dicen, vamos a seguirlo, no lo vamos a operar, porque es posible que usted se muera de cualquier cosa menos de esto, porque son de crecimiento muy lento. El otro tema es el ADHD, que es la enfermedad que consiste Atención Deficit and Hyperactivity Disorder. Es un desorden porque no prestas atención y además tenés hiperactividad. En algunos casos son más hiperactivos y en otros casos no prestan atención.
Mira.
y en algunos casos ni son hiperactivos y no prestan atención, claro, con lo cual el lío es mayor. Se lo asocia con los nichos, los chicos, pero se da también los adultos. Y el problema es que al estar encasillado, uno diagnostica al adulto como depresión, como ansiedad.
Es el síndrome ADD.
El ADHD, sí. Se lo conoce.
En la escolaridad se lo conoció como síndrome ADD.
ADD. En inglés, la sigla es ADHD, se ha popularizado, pero es el ADD. Y es muy frecuente, más frecuente de lo que uno sabe. Esas personas que no pueden no concurrir a una cita, llegan tarde, no pueden terminar una tarea porque
no se concentran en la escuela,
no hacen foco, ADHD. Y el otro tema que aparece el día de hoy es el día de concientización del paso de los años, combatiendo básicamente son 5 mitos que hay, de los cuales después te voy a ampliar porque me interesa el tema ese.
Dale.
El mito del aislamiento social, el mito de que sos inútil, que no podés aprender, que sos inflexible y que sos asexuado.
¿Te puedo agregar un dato eso?
Sí.
Ayer, en función de esto, pues un día que instaló la ONU allá por el 2011, el Día Mundial contra la Conciencia de Abuso y Maltrato a la Vejez, ayer la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte publicó estadísticas, porque la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, aparte de la violencia de género sobre mujeres, etcétera, también la toma sobre adultos mayores. Creció 15% las denuncias en un año de violencia sobre adultos mayores, sobre nuestros abuelos.
Qué barro.
El 8 de cada 10 son mujeres. 70 años es la edad promedio. 921 denuncias, más allá de las consultas, hubo en el 2022 en la Oficina de la Violencia Doméstica sobre nuestros abuelos, sobre los adultos.
¿Y quiénes les pegan? ¿Sus propios familiares?
Exactamente.
Ahora, esas son las denuncias, ¿eh?
No, muchísimas más, ¿eh? Por supuesto,
uno cada sin duda. 20 que se anima.
Claro, sin duda.
Si se abro la boca, me cortaré. El chorro me quedó solo.
Exactamente. Claro, ¿no? Así de triste y duro es.
Claro. Así que, bueno, ese es el tema. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del envejecimiento? Primero, la primera ventaja que llegaste, ¿no? O sea, porque la alternativa es horrible, ¿no?
Mira vos, acaba de aparecer la información, hasta con bien santidad, ¿eh? Se lo ve muy bien, hasta con fotos, muy bien. Esta mañana el Papa Francisco visitó a los niños hospitalizados en la planta de oncología pediátrica y neurocirugía infantil del policlínico Gemelli, ¿eh?
Así es.
Muy bien, se lo ve muy bien. Sí,
estoy dentro de todo.
Muy recuperado, muy bien.
Bastante bien.
Me alegra infinitamente, gracias.
Tanti gracias.
Me voy con Juan Dillon. Juan, querido, muy buen día. Título para el día de hoy.
Eduardo, buen día y a todo el equipo, ¿cómo estás? Vamos a hablar esta mañana sobre la dura resistencia en la contraofensiva que está poniendo, obviamente, resistencia el gobierno de Vladimir Putin al gobierno de Volodymyr Zelensky en la guerra, en el día 477 de la invasión. Tema que preocupa porque hoy es la reunión en Bruselas del Ministerio, o de los ministros, mejor dicho, de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y repito, hay preocupación. Esta mañana un diario británico hablaba sobre la resistencia de los rusos frente a la artillería, si se quiere, de los aliados. También vamos a hablar de una desgracia. Me parece que todavía los títulos en Argentina no desarrollan esta información. Es el naufragio nuevamente en el Mediterráneo. El Mediterráneo es el gran cementerio, si se quiere, de Europa. Un barco que salía de Libia y que intentaba llegar a las costas de Grecia. Hay 79 personas fallecidas. Es el naufragio, el hundimiento, después del 2016, más complicados en términos, obviamente, de muertos, y seguramente este número va a crecer con el correr de las horas. Se recuerda lo que ha pasado en Italia. Recordamos también que la semana pasada la Unión Europea ha hecho una legislación con respecto a qué va a hacer con los refugiados, con los inmigrantes, con los que piden asilo político, así que muy complicado. Y otro dato tampoco que está, me parece, todavía en los diarios argentinos, es que se acaba de conocer hace una hora, Eduardo, la resolución de la Comisión de Investigación del Parlamento Británico con respecto a la actitud que tuvo Boris Johnson durante la pandemia, las famosas Party Gay. Y lo que ha concluido este comité, y seguramente es el final de Boris Johnson, es que deliberadamente mintió, ¿eh? Así como lo hizo en su momento el presidente Alberto Fernández. Bueno, en este caso le ha valido el puesto al primer ministro, se tuvo que ir anticipadamente del gobierno de Londres, de Downing Street 10, y obviamente ahora se confirma esta información, esta investigación, que es absolutamente concluyente. Mintió, así que habrá que ver qué pasa con los conservadores, ¿no? Con las intenciones conservadoras. Vamos a hablar también de lo que pasó ayer en la Reserva Federal de Estados Unidos y lo que hoy va a pasar en el Banco Central europeo, con la recesión en la eurozona y también con la situación de la inflación aquí. Trump también hoy en The Washington Post decía que los abogados le dijeron, a ver, negociá con la Fiscalía de Miami por los cargos de los documentos secretos del Mar-a-Lago en su residencia de la Florida, en el estado o en Miami. Y les negó, les dijo, no quiero negociar, quiero el juicio. Entonces lo que está especulando en este momento gran parte de la prensa norteamericana es que quiere utilizar esta causa Donald Trump, ¿para qué? Para victimizarse y para llegar, esto sería el trampolín final para hacerse de la presidencia en la Casa Blanca del 2024. Venezuela también en la agenda internacional, y hasta Macron, que se metió en la salida de Mbappé, quiere, bueno, influir para que no se vaya Mbappé del PSG, y ahí también se están por ir los cataríes, se quieren ir del fútbol francés porque dice que es un fracaso, así que se quieren ir a la Liga Británica. Así que muchos de los temas internacionales, los títulos en este jueves 15 de junio.
Chao, querido. Hasta luego. 6:46. Sí, ¿qué querías decir?
Agregando a lo de Juan, los cataríes están amenazando con irse del PSG para comprar Manchester United.
A la miércoles.
Para desembocar en Manchester United y ser la competencia del City.
Del City, claro. Claro. Escuchen esto. María, mira.
A ver.
Cartel en el ascensor de un edificio. Dice: ayer avisé a todos los vecinos, uno por uno, de que entre las 9 y las 11 de la mañana de hoy no debían tirar de la cadena porque íbamos a hacer un cambio en la bajante de mi casa.
Sí.
Si quien ha defecado a las 9:43,
no,
cuya mierda ha caído en mi cara,
¡ay, no!
No aparece